Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Monseñor José Luis García Retana toma posesión como obispo de Ciudad Rodrigo y en Kazajistán el ex jefe de la Seguridad Nacional del país es detenido por alta traición. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco explica a emprendedores cómo ser líderes según el corazón de Dios.
Los obispos de Sudán piden más seguridad para la población y exhortan a trabajar por la paz.
El obispo de Gerona resalta la importancia de la visita ad limina para manifestar la comunión de las diócesis con la Iglesia de Roma.
La Catedral de Burgos continuará este año con actividades para realzar el patrimonio en el contexto de su octavo centenario.
Francia pide un diálogo franco y coordinado entre la Unión Europea y Rusia.
Naciones Unidas anuncia oficialmente el lanzamiento de un proceso de reconciliación en Sudán.
En España, el gobierno suprime el plazo para solicitar condecoraciones de reconocimiento civil a las víctimas del terrorismo.
Muere Francisco Laína, presidente del gobierno provisional durante el 23F.
Y en deportes, la selección de Galicia conquista el campeonato de España de ciclocross en la prueba de Team Relay.
La diócesis de Ciudad Rodrigo ha acogido esta mañana la toma de posesión de Monseñor José Luis Retana como nuevo obispo de esta sede. Esta celebración, que hemos retransmitido en Radio María, ha tenido lugar en la Catedral de Santa María a las 11 de la mañana. Nos cuenta más detalles desde allí nuestra compañera Paloma Niño. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El obispo ha llegado a la catedral alrededor de las 10:30 de la mañana. Una vez allí, el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza, lo ha presentado al Colegio de Consultores y al Cabildo. Monseñor José Luis Retana ha besado el Lignum Crucis y ha asperjado con agua bendita a los presentes. Después se han dirigido a rezar a la Capilla del Santísimo y se han retirado al seminario. Ya a las 11 han vuelto en procesión, desde allí hasta la Puerta del Perdón de la catedral. Ya en el altar, en el inicio de la Santa Misa, han pronunciado unas breves alocuciones Monseñor Jesús García Burillo, hasta ahora administrador de esta diócesis, y el nuncio apostólico, Monseñor Bernardito Auza. A continuación, se ha presentado y leído la bula del nombramiento de don José Luis como obispo de Ciudad Rodrigo, firmada por el Papa Francisco. El nuncio ha invitado al obispo electo a sentarse en la cátedra y tomar posesión de su sede, y le ha entregado el báculo simbolizando la sucesión apostólica. En ese momento han repicado las campanas de la catedral y, junto al aplauso de todos los presentes, han anunciado que Ciudad Rodrigo tiene un nuevo pastor. Desde ese momento, la Eucaristía se ha seguido celebrando como de costumbre, pero ya bajo la presidencia del nuevo obispo. En su primera homilía al frente de la diócesis, Monseñor José Luis Retana ha agradecido a todos los presentes que han querido acompañarle en su toma de posesión. A continuación, ha afirmado que Dios elige a los débiles para confundir a los fuertes y ha hecho referencia a que Dios hace las cosas a su manera y no a la nuestra.
Dios trastoca el proceder habitual de los poderosos de la tierra para que nadie pueda gloriarse delante de él. Los mismos discípulos de Jesús tuvieron que hacer una costosa travesía de la fuerza a la debilidad. Como el mundo y como los discípulos, queremos fuerza y poder, nos cuesta fiarnos y abandonarnos en manos de Dios, que hace las cosas a su manera y no a la nuestra.
El nuevo obispo ha hablado de la reciente fiesta de la Epifanía. Ha dicho que la adoración de los magos está precedida por el gesto de caer por tierra. Ha afirmado que no se trata de dar cosas, sino de darse. Y que no hay esperanza pastoral sin la ofrenda de nuestra pobreza y humildad, para que Jesús haga a través de nosotros y multiplique su gracia. Con esa actitud llega a la diócesis de Ciudad Rodrigo.
Con esta actitud y desde esta actitud de realismo y personal debilidad vengo a Ciudad Rodrigo a dejar que el Señor realice su obra en mí y así poder trabajar generosamente y a entregar la vida, mi nada, para que Él lo sea todo. En esa nada, nos decía el Papa Ratzinger, que compartimos con Jesús consiste la grandeza y la debilidad del ministerio apostólico.
Ha exhortado a vivir con sencillez la novedad de que las diócesis de Ciudad Rodrigo y Salamanca desde hoy comparten la figura del obispo y se ha mostrado animado a servir a todos con una entrega sincera y real de toda su vida a la de todos los fieles. Ha agradecido también a Monseñor Jesús García Burillo, emérito de Ávila, que ha ejercido durante 3 años como administrador apostólico de esta diócesis. La celebración ha finalizado con el canto a la Virgen María y así ha concluido esta toma de posesión en la Catedral de Ciudad Rodrigo, en la que Monseñor José Luis Retana se ha incorporado a la diócesis de Civitatense como obispo. Y esto es todo desde aquí, desde Ciudad Rodrigo. Mañana acompañaremos a Monseñor José Luis Retana en su entrada en Salamanca. Radio María retransmitirá también la Santa Misa desde la Catedral de la Diócesis a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Paloma. Esperamos también mañana tu crónica. Cambiamos ahora de asunto. En Kazajistán, el ex jefe del Comité de Seguridad Nacional del país, Karim Masimov, ha sido detenido por alta traición. Masimov, que fue destituido el 5 de enero junto al resto del gobierno, es el principal implicado en la investigación abierta tras los violentos disturbios que han sacudido la República Centroasiática en los últimos días y que algunas fuentes consideran un intento de golpe de Estado.
El antiguo asesor presidencial Ermuyane Tertisbaev ha acusado al detenido de ocultar durante años la presencia de campos de entrenamiento, donde ha afirmado que se habría instruido a los participantes en los actuales disturbios antigubernamentales. Otros analistas acusan abiertamente a Masinov de organizar un golpe de Estado con la ayuda de mercenarios procedentes de Afganistán y Oriente Medio.
Asimismo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente kazajo, Kasym Jomart Tokayev, en la que ambos líderes han discutido la celebración de una cumbre para abordar esta crisis que actualmente atraviesa el país, iniciada esta semana con graves protestas y disturbios, primero contra el aumento de los precios del gas licuado y después contra las autoridades.
El gobierno kazajo, que ha achacado parte de los disturbios a elementos terroristas bajo influencia extranjera, ha estimado más de 40 muertos y unos 4.400 detenidos en el marco de las marchas y los enfrentamientos, y ha declarado el estado de emergencia en la gran ciudad de Almaty, uno de los epicentros de las confrontaciones.
Ante esta situación, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado la salida voluntaria de aquellos empleados de su consulado en Kazajistán que no son de emergencia por las manifestaciones, protestas y huelgas violentas en Almaty.
Mientras tanto, Alemania ha informado de que ha paralizado las exportaciones de armas a Kazajistán debido a los actuales disturbios en vistas a la situación actual. En ese sentido, las autoridades alemanas van a tomar las medidas necesarias para evitar que dichos bienes se exporten a ese país. El año pasado, Alemania otorgó 25 licencias para el envío de armas a Kazajistán por un total de alrededor de 2.200.000 euros.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco recibió ayer en el Palacio Apostólico del Vaticano a una delegación de emprendedores de Francia, a quienes ofreció algunas reflexiones ancladas en el Evangelio para ser líderes según el corazón de Dios en medio del mundo competitivo, marcado también por el individualismo y la indiferencia.
En su discurso, el Santo Padre ha explicado dos pares de conceptos que, según afirmó, parecen estar siempre en tensión, pero que el cristiano, ayudado por la gracia, puede unificar en la propia vida, el ideal y la realidad, y la autoridad y el servicio.
Para hablar del primer binomio, ideal y realidad, el Papa ha resaltado en su discurso el desafío actual de luchar por el bien común, acatando obligaciones de los sistemas económicos y financieros actualmente vigentes que, según ha recalcado, con frecuencia parecen olvidar los principios evangélicos de la justicia social y de la caridad.
El Santo Padre ha explicado que, como la Virgen María, no se deben desalentar ante esta situación y que, como ella, deben custodiar y meditar en el corazón para seguir adelante.
Sobre el segundo binomio, autoridad y servicio, el pontífice ha recordado que Jesús les dijo a los apóstoles que quien quiera ser el primero debe ser el último y servidor de todos. Así, el Santo Padre ha recalcado que la misión del dirigente cristiano se parece en muchos aspectos a la del pastor, de quien Jesús es modelo.
Por ello, el Papa ha alentado a los emprendedores a ser cercanos con quienes colaboran con ellos en todos los niveles, a interesarse en sus vidas, a darse cuenta de sus dificultades, sus sufrimientos, sus inquietudes, pero también sus alegrías, proyectos y esperanzas. Por último, el Papa Francisco ha destacado que el Evangelio puede ser exigente y difícil de poner por obra en un mundo profesional competitivo, pero sin embargo los ha invitado a tener la mirada fija en Jesucristo con su vida de oración y ofreciendo el trabajo cotidiano.
En otro orden de cosas, los obispos de Sudán han pedido más seguridad para la población en un país en plena crisis política tras la dimisión del primer ministro y en medio de las protestas. Los prelados han exhortado a trabajar por la paz.
Ante la noticia de la dimisión del primer ministro sudanés Abdalá Hamdok, miles de personas han protestado contra el gobierno militar, tanto en la capital Jartum como en la cercana Omdurmán. Ahora el poder volverá por completo a los militares en detrimento de la seguridad de toda la población. En este marco, el obispo de Loeit, Monseñor Yun Antombe Trille, ha destacado que la seguridad de los hermanos sudaneses es la seguridad de Sudán. A su vez, el prelado ha subrayado la necesidad urgente de seguridad para todos los ciudadanos del país y la renovación de la fe a través de la confianza en Dios y la participación en la promoción de la paz. En el marco de la celebración de la Navidad, el prelado ha animado a buscar el perdón y a tratar de amar a Dios por cuantos no le aman.
Y Cáritas Chile ha hecho un llamamiento urgente a implementar una serie de acciones para prevenir los incendios forestales que amenazan al país. La petición de esta organización llega al comienzo de la época estival en la nación chilena, por lo que la preocupación por los desastres naturales propios de este tiempo se ha agudizado ante el aumento de las temperaturas y la sequía prolongada.
A finales del año pasado y en lo que va de año ya se han registrado 32.000 hectáreas quemadas en este país. Por ello, el programa Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Emergencias de Cáritas Chile quiere animar a la comunidad a cuidar la casa común a través de diversas acciones que prevengan y reduzcan los desastres.
De esta forma, esta entidad recomienda que en los días de altas temperaturas, baja humedad y presencia de vientos, se evite encender fuentes de calor al aire libre.
También exhortan a reducir el material combustible y transformarlo en material que beneficie a la flora del entorno que habita la comunidad. Otra propuesta es mantener los caminos y senderos libres de material combustible. Además, se ha sugerido instalar mensajes preventivos y de cuidado del territorio y crear planes comunitarios para reducir riesgos de desastres.
Y en otro orden de cosas, les contamos que el antiguo monasterio de Mar Elian, ubicado en las afueras de la ciudad siria de Qaryatayn y que en 2016 fue destruido y profanado por terroristas yihadistas, pronto podría volver a ser un lugar de oración y paz para los cristianos sirios. Se espera que ello anime al regreso de dichos cristianos, ya que solo quedan 26 en esta región.
Así lo anunció con gran alegría en estos días de Navidad el padre Jacques Murat, monje de la comunidad de Deir Mahmousa, que fue secuestrado en Mar Elian en mayo de 2015 por un comando del autodenominado Estado Islámico. Fue su rehén durante meses, primero en aislamiento y luego junto a más de 150 cristianos de Qaryatayn, también tomados secuestrados en los territorios ocupados por los terroristas del califato.
En un mensaje recogido por la agencia Fides, el padre Jacques Murat explica que la reconstrucción de Mar Elian será posible gracias a un acuerdo entre la archieparquía sirio-católica de Homs, Ha'ama y Nab, y la comunidad monástica de Deir Mahmousa, fundada por el padre Paolo Dalloglio, el jesuita romano, cuyas huellas se perdieron en julio de 2013 mientras se encontraba en Raqqa, en ese momento la capital siria de Daesh.
El plan para restauración de Mar Elian contempla inicialmente la replantación de viñedos y olivares en los terrenos alrededor del monasterio, junto con la reconstrucción de los muros circundantes y las puertas de acceso. También es necesario incentivar el regreso a Karietain de los cristianos que allí vivieron y que se vieron obligados a huir durante la guerra, mediante la reconstrucción de sus hogares y la mejora de las actividades que propiciaban su independencia económica antes del conflicto. Si esta primera fase avanza, se procederá a la reconstrucción del monasterio y de la iglesia parroquial.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Gerona, Monseñor Francesc Pardo, se ha referido en su carta semanal a la visita ad limina apostolorum que junto a los obispos de Cataluña y Valencia tendrá lugar esta semana.
Con esta ocasión, el obispo de Gerona ha recordado que en la normativa de la Iglesia se establece que cada 5 años el obispo diocesano tiene que presentar al Papa, al obispo de Roma, una relación sobre la situación de su diócesis y al mismo tiempo tiene que venerar los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo. Tal como ha recordado el prelado, está establecido que esta visita se haga cada 5 años, pero esta vez habrán pasado 7 desde la última, a causa de la pandemia, ya que la última visita fue en 2014.
En cuanto al porqué de estas visitas, Monseñor Pardo explica que San Pablo, en la carta a los Gálatas, recuerda sus 2 visitas a Jerusalén, la primera para conocer a Pedro y la segunda para someter a los apóstoles presididos por Pedro el evangelio que él anunciaba, cómo lo anunciaba y a quién lo anunciaba. En este sentido, el obispo de Gerona indica que fue el primer concilio de la historia.
Pero como recuerda el prelado, fue a partir de 1585 y también de 1740 cuando se regularon las pautas para estas visitas. Asimismo, Monseñor Pardo subraya que se trata de una manifestación de la comunión entre los obispos y el obispo de Roma, es decir, entre las iglesias locales y la Iglesia de Roma. A su vez, sostiene que esta visita es una ocasión para remarcar la importancia e identidad de cada diócesis, de su rostro, de sus fortalezas, de sus debilidades y de sus grandes retos.
Cambiamos de asunto. La Fundación Octavo Centenario de la Catedral, Burgos 2021, ha anunciado que este año dispondrá de un presupuesto de 1,5 millones de euros para la ejecución de un variado programa de actividades. Entre ellas figuran 10 exposiciones, conciertos, intervenciones para la mejora del patrimonio, un congreso internacional sobre catedrales, así como un evento de cocina monacal y la retransmisión de la Semana Santa.
Con esta ocasión, el arzobispo de Burgos y presidente de esta fundación, Monseñor Mario Iceta, junto con el vicepresidente de la misma, Antonio Miguel Méndez, han desgranado la relación de exposiciones para conmemorar los 800 años de la catedral durante este año. Así, en el claustro alto se podrán ver los tapices restaurados de la colección de quien fue su obispo, Monseñor Juan Rodríguez de Fonseca, y en la sala Valentín Palencia, una selección de los cantorales más destacados del templo.
Asimismo, están previstas muestras que versarán sobre el Quijote y la colección de volúmenes de esta obra que atesora la biblioteca del templo, o sobre el Cid en el 20º aniversario de la constitución del Consorcio del Camino del Cid. Entre otras muestras, también figuran la de Santo Domingo de Guzmán y sus itinerarios, y sobre el arte románico en el Camino de Santiago.
Entre otras cosas, en torno al 20 de julio el Teatro Real regresará a la Catedral, al igual que las formaciones musicales de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, a través de un nuevo convenio que se espera firmar con la Fundación Albéniz. También está previsto continuar con la labor de recuperación de partituras del archivo de la Catedral con el ciclo La Música Dormida y celebrar una nueva edición del Duelo de Órganos.
Y nos vamos a Valencia, donde la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visita este fin de semana la parroquia de Nuestra Señora del Remedio con motivo de los 75 años de la cercana falla grabador Esteve Cirilo Amorós.
La imagen peregrina ha llegado esta mañana a la Plaza América y desde allí ha sido trasladada a la parroquia, pasando por el cruce de calles donde se monta habitualmente la falla. Además, la Virgen se ha detenido delante de las casas de las personas enfermas que previamente lo habían solicitado. Una vez en la parroquia se ha celebrado la Santa Misa. El templo permanecerá abierto para que todas aquellas personas que lo desean puedan ir a venerar a la Virgen.
A las 9 de la noche se celebrará una vigilia de oración y mañana la parroquia acogerá misas a las 11, las 12 y 1 de la tarde. Tras la última misa, la imagen partirá de nuevo a su basílica.
Las próximas visitas de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados serán los días 14, 15 y 16 de enero a la parroquia de San Martín Obispo y San Antonio Abad de Valencia. Y los días 28, 29 y 30 del mismo mes visitará la parroquia de los Santos Juanes, también de la capital valenciana.
Y nos vamos a Málaga. Esta mañana ha tenido lugar en la Sierra de Gibralgalia el acto de apertura del año jubilar concedido por la Penitenciaría Apostólica a esta diócesis con motivo del centenario del comienzo de las doctrinas rurales fundadas por el beato Tiburcio Arnaiz y la sierva de Dios María Isabel González del Valle.
Con este acto de apertura, que ha estado presidido por el obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, da comienzo este año jubilar que durará hasta el 8 de enero del año que viene. Los templos jubilares son las iglesias donde se encuentran los sepulcros de los dos fundadores, la Iglesia del Sagrado Corazón de Málaga y la Iglesia de la Asunción de la Sierra de Gibralgalia, parroquia en la que se desarrolló la primera doctrina rural.
El origen de las doctrinas rurales data de enero del año 1922, cuando, después de la solemnidad de la Epifanía, la sierva de Dios María Isabel González del Valle, con otras tres jóvenes malagueñas dirigidas por el beato Tiburcio Arnaiz, se instalaron en la Sierra de Gibralgalia, en la provincia de Málaga, para comenzar un tipo de apostolado nuevo.
Este apostolado era una labor de dignificación humana y espiritual y se realizaba viviendo en los campos y zonas rurales, compartiendo con sus habitantes todo cuanto eran y cuanto tenían, con el único interés de extender el reino de Dios en medio de ellos en su dimensión evangelizadora, asistencial y cultural.
Información internacional.
El presidente francés Emmanuel Macron ha abogado por un diálogo franco, exigente y coordinado entre la Unión Europea y Rusia en un momento de escalada de la tensión entre ambos por el refuerzo militar de Moscú en la frontera ucraniana.
Francia, que asumió el 1 de enero la presidencia del Congreso de la Unión Europea para los próximos 6 meses, reclama además una arquitectura de seguridad propia que permita a los 27 reaccionar de forma autónoma ante futuros problemas geopolíticos.
Y nos vamos de nuevo a Sudán. Les contábamos que los obispos pedían más seguridad para la población y exhortaban a trabajar por la paz. Y ahora el jefe de la misión de Naciones Unidas en este país, en Sudán, Volker Perthes, ha anunciado el lanzamiento oficial de un proceso de reconciliación en el país para poner fin a meses de crisis política tras el derrocamiento del dictador Omar al-Bashir en 2019.
Actualmente los militares ostentan ahora mismo el poder en Sudán tras un tumultuoso proceso que ha dejado fuera de juego a la sociedad civil instrumental en la caída de al-Bashir y ha provocado la dimisión del primer ministro del país, Abdalla Hamdok.
El actual líder del país, el presidente del Consejo Soberano de Transición y jefe del ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, ha rechazado los llamamientos para Sudán y la Unión Europea al nombramiento de un nuevo primer ministro que daba derecho de nominación a uno de estos principales grupos civiles, la Coalición de las Fuerzas de Libertad y Cambio.
En su anuncio, la misión de la ONU alerta que el estancamiento político actual puede llevar al país a una mayor inestabilidad y desperdiciar importantes logros obtenidos desde la revolución. Este proceso tiene la intención de incluir a la mayor cantidad posible de participantes, entre ellos movimientos armados, partidos políticos, sociedad civil y comités de resistencia, esenciales para contribuir al éxito de la operación.
Y en Colombia, al menos 111 agentes de policía han resultado heridos, 3 de ellos de gravedad, por la explosión de una bomba al paso de un camión policial en la ciudad colombiana de Cali, en el centro oeste del país, según ha confirmado el presidente Iván Duque.
Según las primeras investigaciones, la bomba habría estallado por control remoto al paso del vehículo en torno a las 10 de la noche de ayer contra integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios en el sector de Puerto Rellena. El alcalde Jorge Iván Ospina expresó su rechazo a este atentado y anunció una recompensa de 70 millones de pesos, unos 15.000 euros, para quienes aporten información que permita no solo aclarar lo ocurrido, sino además identificar a los responsables del ataque.
Información Información nacional.
Ya en nuestro país, el Ministerio del Interior ha suprimido el plazo legal de 5 años para solicitar las condecoraciones de reconocimiento civil a las víctimas del terrorismo, ya que considera que estos galardones no deben estar sujetos a plazo alguno.
Según informa una nota de prensa, el Ministerio, la supresión del plazo de solicitud de estas condecoraciones está incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año e incluye otras 2 medidas que refuerzan los derechos de las víctimas del terrorismo.
Con esta supresión, el Ministerio, liderado por Fernando Grande Marlaska, ha solicitado a unas 300 personas que vieron rechazada su petición de condecoración por presentarlas fuera de plazo su conformidad para iniciar de oficio la tramitación de un nuevo expediente de concesión del galardón.
En cuanto a las otras 2 medidas que recoge el texto, se refiere a la equiparación del régimen de indemnizaciones y derechos de todas las víctimas españolas de acciones terroristas en el extranjero con los de las víctimas de atentados perpetrados en España y el incremento de hasta 1 millón de euros de la partida presupuestaria asignada a las subvenciones para las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Así, las víctimas españolas de actos terroristas cometidos en el extranjero serán reconocidas como tales con independencia de cuál sea la organización terrorista que haya cometido el atentado.
Cambiamos de asunto. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista ha bajado hoy un 5,7%, cortando así la espiral alcista de los últimos 6 días, aunque se mantiene por encima de la cota de los 200 euros por megavatio hora, a pesar de la llegada del fin de semana.
En concreto, hoy se registra un precio medio de 203,45 euros megavatio hora, unos 12,4 euros menos que los 215,86 de ayer, según los datos publicados por el operador del mercado ibérico de energía.
Por tramos horarios, el precio máximo de la luz para hoy se ha dado entre la 1 y las 2 de la madrugada con 270,02 euros megavatio hora, mientras que el mínimo de 147,94 euros el megavatio hora se registrará en la última hora del día.
Con respecto a hace un año, el precio del pool para este sábado será más del doble de los 94,99 euros megavatio hora que se registró el 8 de enero de 2021, coincidiendo en plena borrasca Filomena. Por su parte, el Gobierno ha ampliado hasta el 30 de abril la rebaja de los impuestos incluidos en la factura de la luz que pagan todos los consumidores con el fin de paliar el efecto negativo que la subida del precio de la electricidad está causando en los ciudadanos.
Y les hablamos ahora del tiempo en nuestro país. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco están hoy en alerta naranja, que significa riesgo importante por temporal marítimo con rachas de viento fuerte y olas que pueden llegar a alcanzar los 7 metros de altura.
La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que la costa gallega y en general toda la cornisa cantábrica tienen activado el aviso naranja durante la jornada de hoy por mar combinada del noroeste y olas de hasta 7 metros que irán disminuyendo a lo largo del día hasta los 5 metros de altura. Además, Cataluña está en alerta amarilla, un riesgo, por nevadas en el Pirineo Leridano que alcanzarán entre 5 y 10 centímetros de espesor en 24 horas. Viento en el litoral de Tarragona de hasta 80 kilómetros por hora y temporal marítimo en la costa norte de la comunidad.
Y terminamos contándoles que ha fallecido Francisco Laína, quien durante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue presidente provisional del gobierno, secuestrado en el Congreso de los Diputados, además de uno de los principales impulsores de la Escuela Nacional de Policía. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Ávila.
Francisco Laína, que nació en La Carrera, en Ávila, en 1936, murió ayer. Cuando se produjo el golpe de Estado del 23 de febrero del 81, era el director de Seguridad del Estado, con rango de secretario de Estado, y durante 14 horas actuó como jefe de la Comisión Permanente de Secretarios de Estado y Subsecretarios, es decir, un gobierno que asumió las funciones del Ejecutivo en aquellos momentos. Descanse en paz.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con ciclismo. La selección de Galicia se ha proclamado vencedora del Campeonato de España de ciclocross en la prueba de Team Relay en Játiva, que se está desarrollando sobre el circuito instalado en el Polideportivo Municipal Les Pereres. El combinado gallego se llevó la medalla de oro tras un precioso duelo en la vuelta final con la selección de Asturias.
El ciclista de élite Samuel González fue el encargado de realizar la primera aposta para Galicia y de establecer al frente a su selección, mientras Cataluña se colocaba en segunda posición a unos pocos segundos y Asturias y País Vasco a continuación. Tras varios relevos, Galicia llegaba a la última vuelta en la segunda plaza por detrás de Asturias y el sub-23 Miguel Rodríguez, que ya fue campeón de España de la especialidad como junior, se lanzó a la caza del asturiano Mario Junquera y ambos protagonizaron un precioso mano a mano por la medalla de oro que finalmente fue para Galicia. La tercera posición la ocupó el País Vasco.
Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguirán las nevadas en los Pirineos, aunque podrían ir a menos conforme vaya avanzando la tarde. También llegarán algunas lluvias por Galicia, mientras que en el resto tendrán intervalos nubosos. Con respecto a las temperaturas, las mínimas bajarán, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios. Y para mañana domingo, de nuevo esperamos nevadas, especialmente en los Pirineos, y precipitaciones que entrarán por Galicia y que se extenderán hacia otros puntos del norte. En el resto del país estarán presentes las nubes, aunque no se esperan precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se recuperarán muy tímidamente y las máximas podrían alcanzar los 12 grados en amplias zonas del país o los 14 en puntos del suroeste peninsular.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Juan Manuel Sánchez y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.